Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Arrancamos semana a golpe de lunes, hoy es 27 de noviembre de 2023 y arranca nuestro tiempo, esto es, ya lo sabes, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Como casi siempre los lunes, tiempo para repasar todo lo mucho que ha dado de sí el fin de semana deportivo. Pero antes de nada nos tenemos que hacer eco de una importante noticia para el mundo del ciclismo en la Comunidad Autónoma de Galicia. Se ha confirmado estos días que en la próxima edición de O Gran Camiño, una de las carreras que sin duda está adquiriendo no solo mayores compromisos, sino además más importante en el calendario ciclista a nivel internacional, ha habido una importantísima confirmación de cara a la edición del próximo año 2024, que se va a celebrar, las fechas ya están confirmadas, en el mes de febrero, entre los días 22 y 25. El Jumbo-Visma, el equipo que ha arrasado con prácticamente todo en el calendario ciclista en lo que ha sido, en lo que ha dado de sí la temporada 2023, también va a estar presente en las carreteras gallegas en la edición de la ronda de nuestra comunidad en el próximo año 2024. Con Jonas Vingegaard, que no está confirmado evidentemente porque faltan todavía varios meses para que se dispute esa edición del próximo 2024 de O Gran Camiño, pero recuerdo que Vingegaard fue el gran agitador de la carrera en este 2023, ganando 3 etapas y evidentemente la clasificación general, más allá de todo lo que evidentemente ha ganado el ciclista danés en el calendario internacional. Pero otros nombres del equipo neerlandés como Wout van Aert, como Sepp Kuss, que fue campeón ni más ni menos que de la Vuelta Ciclista a España, o como Rohan Dennis. Lo que está claro es que una vez más, un año más, la organización de O Gran Camiño, que encabeza el exciclista Ezequiel Mosquera, se mueve a las mil maravillas, aunque sea en la trastienda del pelotón internacional, y que están generando mucha ilusión entre los aficionados con un gran calendario, con unas fechas que parecía que estaban un poco sacadas de contexto y que cada vez gustan más a los equipos profesionales y que sin duda nos va a dejar la próxima edición una edición para disfrutar, una edición casi de coleccionista. Así que nos quedamos, queríamos empezar esta semana con esta buena noticia. O Gran Camiño 2024 ya tiene confirmada la presencia de uno de los grandes equipos del panorama ciclista internacional, como es el Jumbo-Visma. Así queríamos arrancar esta edición de lunes de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, igual que hacemos los lunes de forma habitual, repasando todo lo que dio de sí el fin de semana en cuanto al mundo futbolístico. Lo hacemos, como siempre, con nuestra ronda de resultados. Y lo hacemos con nuestro querido Álvaro Lorenzo. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Hemos tenido este fin de semana la jornada número 14 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División con estos resultados. Alavés 3, Granada 1, Rayo Vallecano 1, Barça 1, Valencia 0, Celta 0, Getafe 2, Almería 1, Atlético de Madrid 1, Mallorca 0, Villarreal 3, Osasuna 1, Real Sociedad 2, Sevilla 1, Cádiz 0, Real Madrid 3, Betis 1, Las Palmas 0 y queda para esta noche el Girona Athletic Club de Bilbao, que se disputa en Montilivi a partir de las 9. Con estos resultados, Álvaro, 14 jornadas disputadas, ¿cómo está la tabla clasificatoria?
Bueno, por arriba, porque aunque por desgracia el Celta está muy lejos de sus puestos, Real Madrid líder con un punto de ventaja sobre un Girona que juega hoy y 4 puntos de ventaja sobre Atlético de Madrid y Barcelona. Atlético de Madrid, eso sí, con un partido menos. Por abajo cierra la tabla Almería con 3, Granada con 7, Celta 18º con 8, marcando el inicio de los puestos de descenso a un punto del Mallorca y a 2 del Cádiz, que eso sí, tienen que jugar entre ellos el próximo miércoles.
En Primera Federación nos quedamos con el sinsabor de la derrota del Fortuna. El Celta B perdió 1-2 ante la Real Sociedad B.
Y es tercero en la tabla, 26 puntos a solo 2 del liderato que ostenta precisamente el rival que le ganó este fin de semana. Y eso sí, 3 puntos por encima del sexto.
En Segunda Federación se disputó este fin de semana la jornada 13ª. Con estos resultados para los nuestros, Covadonga 3, Pontevedra 1 y Compostela 1, Coruxo 0.
Al igual que el Fortuna, el Pontevedra es tercero, 25 puntos a 5 del líder Ourense, 4 por encima del sexto. El Coruxo, por su parte, es 12º, justo marcando la permanencia, 1 punto por encima del play-out y 2 por encima del descenso. Tiene 14.
Y la jornada 12 en Tercera Federación, con estos resultados para los nuestros, Pontevedra B 0, Arosa 0, Atlético Arteixo 0, Estradense 0, Rápido de Bouzas 0, Barbadas 0, Alondras 3, Betanzos 2 y Celta C Gran Peña 4, Arzúa 1. Esta es la clasificación, Álvaro.
Tenemos a dos equipos en puestos de playoff, el Alondras con 25, empatado con el Bergantiños, que es el líder, segundo el Alondras, cuarto es el Gran Peña con 23, ya más abajo en medio de la tabla, séptimo Arousa con 17, igual que el Rápido de Bouzas, que es octavo, con los mismos puntos. Y cerrando la tabla en zona de descenso, pero a dos de la permanencia, con 10 puntos Estradense, Pontevedra B por encima del colista Arzúa.
Pues dicho todo esto, ya estamos en marcha, 35 minutos por encima de las 3 de la tarde, con los compañeros siempre sensacionales en su trabajo que se encargan del control de sonido, me refiero a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela. 35 minutos por encima de las 3, esto es Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
De ese empate sin goles que se dio el sábado en Mestalla entre el Valencia y el Celta, en un partido que evidentemente no va a pasar a la historia, no fue un partido especialmente alegre para el espectador, ni muy vistoso, que no dejó grandes detalles, pero que sí nos dejó un par de cosas que evidentemente tenemos que destacar. Por ejemplo, un punto sumado por el equipo que dirige Rafa Benítez. Teniendo en cuenta lo que nos acaba de relatar Álvaro Lorenzo a nivel clasificatorio, todo lo que sea sumar, y sobre todo como visitante, bienvenido sea, porque está claro que este Celta ahora mismo no está para desperdiciar ni un solo punto, teniendo en cuenta la delicada situación a nivel clasificatorio. Sobre todo, lo que más valora todo el mundo, además del punto, es que por fin, después de 14 jornadas, el Celta fue capaz de dejar su portería a cero. Y eso es noticia, porque este dato que estamos comentando no lo habíamos podido hacer público ni comentar en todo lo que llevamos de temporada. El Celta no había sido capaz de mantener a cero su portería. Evidentemente, este Celta tiene que empezar a crecer desde atrás, manteniéndose mucho más fuerte en defensa, manteniendo su portería con el candado echado y de esa forma empezar a crecer un poco más hacia arriba, aprovechando también, por supuesto, algo que es uno de los debes que tiene el equipo de Benítez en lo que va de temporada, aprovechando mucho más las ocasiones que es capaz de generar ante la portería rival. Lo que está claro, Álvaro, es que tenemos el vaso medio lleno, o algunos pensarán que el vaso está medio lleno por estos datos que estamos comentando, y seguramente los pesimistas seguirán diciendo: esto está muy bien, pero de momento no nos da para abandonar los puestos de descenso.
Sí, está claro que ahora mismo todo lo que no sea una victoria para el Celta puede ser ver el vaso medio vacío. Van 10 jornadas sin ganar, el equipo sigue en puestos de descenso, pero hay motivos para verlo medio lleno, ¿no? Fue el único de los 6 equipos que cierran la tabla que sumó puntos, aunque fuera uno, dejó por primera vez la puerta a cero, lo hizo en una visita a un campo complicado como es Mestalla, ante un Valencia que esta temporada se está mostrando mucho más sólido que en las temporadas anteriores. Pero esto al final lo va a medir un poco lo que pase el miércoles en el Mallorca-Cádiz y sobre todo lo que pase el próximo lunes en Balaídos, porque una victoria del Celta contra el Cádiz le podría hacer, uno, salir del descenso y dos, que viéramos todo con otra cara.
Vaya partido ese, del que vamos a tener seguro y muchos días para hablar y para analizar, teniendo en cuenta que el Cádiz tiene partido entre semana. También recuerdo frente al Mallorca, un partido que en su día fue suspendido, o que fue aplazado, mejor dicho. Vamos a escuchar, Álvaro, a los protagonistas, empezando, como casi siempre, por el entrenador, por Rafa Benítez, que vivió un partido muy especial en el regreso a su casa.
Sí, y de hecho centró gran parte de su rueda de prensa las preguntas de los compañeros de Valencia por cómo se había sentido, por cómo era medirse a un discípulo suyo como era Rubén Baraja. Pero vamos a centrarnos en lo que más nos interesa a nosotros, que es el Celta. Lo primero, la importancia que le da Benítez, no solo a esa portería cero, sino a no haber perdido puntos a partir del minuto 80, se haya acabado esa sangría, llegamos a ese minuto con 0-0, el Celta no solo no perdió puntos, sino que prácticamente no sufrió en la recta final, no peligró ese, por lo menos, ese empate a cero, así que es otra cosa a valorar para Rafa.
No, la verdad es que estábamos bien, era meter un poquito más de energía y de equilibrio, pero justo cuando teníamos los cambios previstos, nos ha pedido el cambio Óscar porque se han contracturado un poco los gemelos, entonces nos ha tenido que nos ha hecho cambiar y poner a Doctor ahí de lateral derecho, que el chaval por lo menos tiene otra experiencia y creo que ha salido bien al final.
Mingueza, que se subían ya los gemelos, pero parece que tampoco tendrá problema para estar en el partido del próximo lunes. Haciendo Benítez un análisis más largo del encuentro, el Valencia ganó la posesión 55-45, el Celta, bueno, esperó agazapado para intentar pillar alguna de las contras. Solo tuvo, eso sí, un disparo a puerta de Iago Aspas, peligroso, el único disparo a puerta, por cierto, del partido, pero tuvo más llegadas o más disparos, por lo menos, que el conjunto che. Así analizaba Benítez el juego de los suyos.
El Valencia es un equipo que intenta jugar bien, tener el balón, estar ordenado, y si pueden salir a la contra, salen, y si no, la mueven, y nosotros tratamos de hacer lo mismo. Cuando tienes el balón, intentas manejarlo. Si el equipo contrario te aprieta, pues lo manejas menos bien, y cuando puedes recuperar y salir, intentas hacerlo. Insisto en lo que decía antes sobre sistemas y forma de jugar. Al final depende mucho de los futbolistas que tienes para ir adaptándote. Cuando tienes un equipo que es muy dominador, muy poderoso y con mucha calidad, pues a lo mejor puedes tener más posesión. Cuando es un equipo que está en dificultad, como nos pasa a nosotros ahora, tenemos que explotar al máximo nuestras cualidades. En este caso, por eso yo echaba de menos alguna salida de contraataque un poquito más clara, más limpia, porque podíamos haber llegado y haber tenido ocasiones que podrían haber cambiado el partido.
Y por último analizaba, ¿no?, cómo le puede afectar al equipo a nivel mental haber logrado por fin una puerta cero, sumar un punto, que no haya polémicas arbitrales, no perder en la recta final. Bueno, en definitiva, las buenas noticias que se trajeron de Mestalla, cómo le pueden afectar en lo positivo de cara al partido del Cádiz y a lo que viene.
Si analizamos los tres últimos partidos que hemos encajado goles al final, no tiene nada que ver uno con otro. Uno metemos el gol y nos lo anulan, en otro tenemos un penalti a favor y nos lo quitan, y en otro nos pitan un penalti en el último minuto después de haber fallado. No son situaciones de los últimos minutos, ansiedad, etcétera, son situaciones distintas. Por eso, en este caso, la portería cero y defender relativamente bien y tener la posibilidad de contraatacar, pues tiene que ser algo positivo, y decías punto de inflexión, etcétera, etcétera. Pues ojalá sea así y nos permita empezar a ganar de tres en tres.
Sé que va a sonar ventajista, lo reconozco incluso de antemano, pero la pregunta es, ¿de qué Celta o dónde estaría este Celta si no hubiese sido por los clamorosos y garrafales errores arbitrales que tanto están marcando este primer tercio de temporada que se cumple prácticamente con la disputa de la jornada número 14 del Campeonato Nacional de Liga? Además de Rafa Benítez, también hablaron algunos de los protagonistas del partido, el caso de Vicente Guaita, que se ha hecho ya a todos los efectos como además merecedor, portero de este Real Cruz Celta, portero titular, y otros protagonistas del equipo que comentaron al término de ese choque con empate a cero.
Pues el primero, como dices, en hablar era Vicente Guaita, que quizá era la persona más feliz de todo el celtismo por haber dejado por fin esa portería a cero. Ha sido él el protagonista en la jornada 14, 20 jornadas después, porque se acumulaban también de la última temporada, eran más de 7 meses sin que viéramos al Celta en un partido liguero sin dejar la puerta a cero. Obviamente estaba feliz Guaita.
Ha tardado, ¿no? Yo creo que al final el equipo ha hecho un gran trabajo semana a semana. Y ha sido la jornada 14, tenemos que seguir en esta dinámica porque al final hoy ha valido para un punto, pero creo que tenemos que conseguir ya pronto, ¿no? Hoy hemos conseguido pues la portería cero y pronto a ver si conseguimos tres puntos, ¿no? Ojalá sea con nuestra afición la semana que viene contra el Cádiz.
Y precisamente de ese partido ante el Cádiz, de la afición, era en lo que más se centraban tanto Franco Cervi como Jürgen Strandlars. En Chucky, como le llaman sus compañeros, daba este aviso, este mensaje a su gente.
Vamos a trabajar, necesitamos ganar en casa, una alegría a la gente, así que concentrado para hacer una buena semana. Nada, agradecerle que sentimos apoyo durante todo el partido, así que tengan un buen regreso de vuelta y esperamos poder darle una alegría el lunes.
Buena representación de la afición del Celta la que había en Mestalla. También habló Jürgen Strandlarsen, o Xurxo, ¿no?, como se le está rebautizando ya al noruego, que se arranca cada vez más en español y que también tiene ya en mente el partido del Cádiz.
Estoy contento ahora por un punto, pero hay que seguir y pienso que el lunes es muy importante contra el Cádiz en casa. Yo sé que es un momento difícil, pero estamos trabajando duro y nos vemos a lunes para tres puntos.
Excelentísimo señor Don Cofrade del Centollo, se dice pronto, ¿eh? Querido Óscar Pereiro, hola Óscar, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero a pesar de los años sigues equivocando. No es excelentísimo, es más que eso, es ilustrísimo, señor Don.
Ilustrísimo, ilustrísimo. Pero bueno, háblalo con lo del Centollo y ya lo petas, ¿eh?
Bueno, lo del Centollo simplemente es papatoria. No hay más. El otro sí que queda para la historia.
Oye, Óscar, bromas aparte, ¿tú eres de los que ves el vaso medio lleno por la portería cero, por haber sumado en un campo siempre difícil como Mestalla, o eres de los pesimistas que piensa, sí, todo esto está muy bien, pero hay que ganar sí o sí al Cádiz, porque si no, ahí seguimos, a pesar de haber sumado un punto en descenso?
Sí, pero bueno, por partes. Cuando una persona está enferma, todo lo que sea cualquier mínima mejoría, hay que celebrarlo. Lo primero que creo que hay que estar contento este fin de semana es que estuvimos con la portería cero. Eso es fundamental, porque llevábamos una sangría prácticamente todo el año que era terrible. Evidentemente el juego del equipo no es el ideal, pero yo tampoco veo un Celta con tan mal juego o tan enfermo como para estar donde está en la clasificación en la liga. Es verdad, es lo que tú dices. Esto simplemente fue un pasito adelante, un punto fuera de casa con un rival contra el Valencia. Siempre es positivo, evidentemente, cuando estás tan tocado, pues hay que ir ganando 3-3, pero yo no lo veo para nada un paso atrás, sino, pues bueno, hemos conseguido cerrar la portería, y a partir de ahí, pues evidentemente un rival directo como es el Cádiz, la semana que viene tenemos que ganar sí o sí. La mejoría del equipo tiene que ir de semana a semana, y yo el partido del sábado, la verdad que a mí, yo vi un Celta ambicioso, vi un Celta que no es que juegue a las mil maravillas, pero no lo veo tan mal como dicen los números en la clasificación.
Tú lo has dicho, Óscar, el punto. Muchas veces los periodistas caemos en este tipo de comentarios, pero creo que es una realidad. El punto de Mestalla de este fin de semana, hay que hacerlo bueno consiguiendo los tres frente al Cádiz. Es un partido que seguramente los protagonistas no lo quieran admitir, pero que se convierte en una auténtica final, teniendo en cuenta la situación de ambos.
Sí, mira, y sobre todo que veníamos de unos partidos donde parecíamos que íbamos a sacar cosas positivas, bien sea ganando el partido con la Leti en la Catedral, o otros partidos que también estábamos pues prácticamente saboreando el empate, y lo perdemos en los últimos 5-10 minutos de partido. Esta semana yo no tuve esa sensación, la verdad, de correr peligro, y que todo lo que sea, que la moral de los jugadores de alguna manera cojan confianza. Al final el deportista se mueve muchas veces por emociones, y cuando uno ve que estás haciendo las cosas bien, como las hicimos en muchísimos partidos este año, y que al final acabas yendo para casa pues con el bote vacío, pues la moral y el miedo le puede entrar en el cuerpo a los jugadores. Por lo tanto, yo creo que eso, o sea, hay que tomar es una pastillita, que hemos tomado una pastilla que parece que hemos calmado la sangría que teníamos, y evidentemente hay que exigir más, pero hay que ser conscientes de que las cosas no son fáciles, y que solo queda intentar ganar, Santi, a los equipos con los que se están jugando con nosotros lo mismo que jugamos nosotros. A veces caemos en la provocación de pensar de Champions, de UEFA, de no sé qué, y al final lo más importante para un equipo como el Celta, y más después de la dinámica de las últimas temporadas, es intentar luchar y ganar y puntuar contra los que están peleando con nosotros, y evidentemente el lunes contra el Cádiz es un partido fundamental. Si ganas contra el Cádiz, podemos decir que el punto entre Valencia fue importante.
Sin duda. Con todo eso que nos cuentas, nos quedamos, como siempre, querido amigo Óscar Pereiro. Cuídate mucho. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Una de las grandes noticias, sin duda, que nos dejó el partido del Celta, que terminó con ese empate sin goles en Mestalla frente al Valencia, fue que los árbitros no fueron protagonistas. Pero sí me gustaría hacer un apunte, sobre todo en lo que tiene que ver con las declaraciones de Medina Cantalejo, del presidente del Comité Técnico de Árbitros, la semana pasada, diciendo lo contentos que estaban con el trabajo que habían o que están realizando sus árbitros esta temporada, y sobre todo con las declaraciones de Hernández en el partidazo a lo largo de la pasada semana, refiriéndose a ese penalti que él sí pitó en Balaídos frente al Sevilla, y del que después se desdijo por lo que le avisaron o lo que le llamaron desde el VAR. Algo no les ha debido gustar demasiado, tanto a Medina Cantalejo como a sus secuaces, para haber puesto, y este es un dato que ha pasado desapercibido, como árbitro VAR a Gil Manzano para el partido entre el Valencia y el Celta, y como árbitro asistente de VAR a Del Cerro Grande. Y digo esto porque estamos hablando de, sin duda, dos de los grandes colegiados. Podrán estar más o menos acertados, pero estamos hablando de dos de los grandes árbitros que hay a día de hoy formando parte del Comité Técnico de Árbitros. Así que es evidente que podrán decir de cara a la galería lo que quieran, pero es lógico que no les está gustando nada lo que está sucediendo. Aparcado ya ese empate sin goles de Mestalla, Álvaro, lo próximo, insistimos, porque va a ser un partido tremendamente importante, empezar a pensar lo antes posible en esa finalísima frente al Cádiz.
Sí, del próximo lunes a las 9 de la noche. Quizá no es el día ni el horario perfecto, pero la afición celeste ya se está congregando, ya se está organizando para apoyar al equipo hasta la extenuación en ese partido. Un Celta que va a descansar hasta el próximo miércoles. Ahí comenzará a preparar ese partido. En principio, sin más bajas que las de Aidó. Ya decimos que Mingueza se tuvo que retirar, pero era más cansancio que otra cosa. Y con un ojo puesto también este próximo miércoles en ese partido entre Mallorca y Cádiz. Porque, bueno, si se dan, depende de los resultados que se den, el Celta podría salir del descenso ganándole al Cádiz, o si no, tendría que quizá esperar a lo que haga el Mallorca. Pero ya digo, es un partido que en el que va a estar muy puesto los ojos de todo el celtismo.
Correcto, el partido es importantísimo porque es cierto ese apunte de Álvaro. Más allá de lo que pueda suceder el miércoles entre Cádiz y Mallorca, los dos equipos a día de hoy están separados por tan solo 2 puntos. Así que no cabe duda, lo dicen los números. Celta-Cádiz, partido de alto voltaje, dentro de 7 días en Balaídos.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se van a decir muchas cosas en las próximas horas, en los próximos días. El hecho de preguntar por qué Gavi no descansa o por qué Gavi juega y otros descansan. Es independiente esta locura de calendario de la suerte de las lesiones.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Analicemos también un poquito más en profundidad el resto de nuestro fútbol. Insistimos en ese resultado negativo para el Celta Fortuna en Primera Federación. El duelo de filiales cayó del lado Churi Urdín. Celta Fortuna 1, Real Sociedad B 2, Álvaro.
Sí, en un partido jugado en Barreiro y que se decidió, o que se rompió muy pronto, porque la Real Sociedad en los minutos 7 y 10 se ponía 0-2, no es que hiciera mal partido el Celta Fortuna, tuvo ocasiones, lo intentó, pero el gol para recortar distancias llegó ya en el descuento del partido y por lo tanto no pudo ya levantar ese encuentro ante un equipo que se coloca al líder, el Celta Fortuna, aún así sigue tercero. Y para Claudio Giraldez sacó el partido muchas enseñanzas, ¿no?, de cara a cómo tiene que competir el equipo en Primera Federación.
Tenemos claro que tenemos que seguir compitiendo todos los partidos, que son minutos de juego a aprovechar en cada una de las carreras de los chicos a nivel individual, que el resultado era corto, que finalmente es un gol y pasa lo que pasó en los últimos minutos, que al final se nos echamos de menos el tiempo de descuento, que bueno, no sé por qué siempre se nos coincide que son pocos minutos, y nada, confiando en lo que hacemos, creo que llegan los resultados. A lo mejor no llegó hoy, pero creo que esa insistencia en la manera de jugar, de aprovechar las superioridades y de matizar en función de lo que está el rival, dónde están los espacios, dónde puede ganar ventajas, es lo que nos va a dar los frutos y lo que nos ha dado hasta ahora. Y bueno, creo que hemos competido bien todos los partidos en lo que va de liga, que creo que hemos merecido ganar la gran mayoría de ellos, por decir todos, y es el camino. Llegarán los resultados a veces, otras veces no, pero si confías en lo que haces y sigues mejorando, pues creo que estamos cerca del fútbol profesional, que es para lo que estamos aquí.
Y hablaban dos de los mirlos celestes, Joel Lago, que hacía su particular análisis del encuentro.
No entramos muy bien al partido, 2 errores que nos penalizaron con 2 goles, pero bueno, yo creo que el equipo trabajó muy bien, creo que hemos tenido ocasiones como para llevarnos el partido, pero bueno, algunas veces entra, otras veces no, y bueno, sí que tristes por la derrota, pero contentos con el trabajo del equipo.
Y Damián Rodríguez lamentaba esos 2 goles encajados tan pronto, ¿no?, que el Celta perdiera el partido en las áreas.
Llegaron muy temprano los goles, a los primeros 10 minutos, pero bueno, creo que la respuesta del equipo fue muy buena. A partir de ahí, hasta el final, nos hicimos dueños del partido, y sí que es verdad que, bueno, el gol llegó un poco tarde, pero era lo que buscábamos.
En Segunda Federación, difícil de explicar la derrota del Pontevedra 3-1 en Oviedo frente al Covadonga, principalmente porque se enfrentaba con el colista, que no sabía lo que era ganar en casa, y porque además recuerdo que el Pontevedra llegaba en muy buena racha. Y eso que se puso por delante el equipo granate con el gol de Samu Mayo.
Pues sí, esa derrota por 3-1 ante el Covadonga, un Pontevedra que no había perdido fuera en toda la temporada, que de hecho no perdía desde la jornada 1, y fue a perder en el campo más inesperado, en ese campo de césped artificial del colista. Yago Iglesias analizaba los porqués de la derrota de los suyos.
Bueno, pues hay que asumirlo con naturalidad. A medida que van pasando las semanas, está más cerca el volver a perder. Evidentemente nosotros trabajamos para continuar esa racha. Hoy no ha podido ser así. Insisto, sabíamos de lo complicado que era esta salida, y al final, pues bueno, en el fútbol se gana, se pierde, se empata. En este caso nos ha tocado perder. Sí es cierto que bueno, que desde esa primera jornada no habíamos vuelto a tener una derrota, es la primera derrota fuera de casa también. Bueno, analizar, trabajar, seguir mejorando y desde luego, pues creo que nos llevamos un aprendizaje muy bueno para lo que queda de temporada.
Y Compostela 1, Coruxo 0, un error en las marcas en los últimos minutos del partido propició que llegase el gol del equipo santiagués y dio al traste de esa forma con todo el trabajo realizado por el equipo que dirige David de Dios. Álvaro, en Tercera Federación ha rescatado 2 sonidos, ¿por qué?
Sí, el primero el de Gonza Fernández, el entrenador de la Londres, porque está en una racha tremenda, 19 puntos de los últimos 21 para colocarse colíder, empatado a puntos en el liderato. Gonza habla de la magnífica dinámica de los suyos, que sufrieron pero ganaron 3-2 al Betanzos.
Sí, la verdad que dinámica creo que poco más podemos pedir, sobre todo a la situación y cómo se están dando los encuentros, las semanas de adiestramiento, que estamos llegando con gente bastante justa a los partidos. Bueno, pienso que todo el mundo que está metido, pues, o que puede participar, está participando, está nos dando muchísimo. Pero las dinámicas nacen de ahí, nacen del compromiso, de la unidad que hay dentro do vestuario, e sobre todo moi contentos e moi ledos por esta situación, e a estirar o máximo posible.
Y también nos centramos en un Arosa que no acaba de arrancar. Después del gran curso pasado que hizo, está en media tabla, empató en el derbi ante el filial del Pontevedra. Luisito hace balance por ahora de una primera vuelta que no le está dejando satisfecho.
Lo único que quiero es mejorar el equipo, que es lo que nos queda. Queda menos para acabar a primeira volta, e evidentemente a primeira volta non é para tirar cohetes, porque nós agora temos o partido dificilísimo o sábado que vem contra Udo, que hai que sacar sí ou sí, e evidentemente temos que ponernos as pilas, porque o resultado para min é malo, pero dentro do malo, bueno, pues, non perder, pues, está ben, pero volver a reconocer que non estou contento, ¿no?
Y con el patrocinio de Viajes Interrías contamos, primero, Álvaro, que en segunda ref femenina ganó el equipo que patrocina Viajes Interrías.
Sí, 0-1 en Oviedo, pero una victoria que le ha salido muy cara al segundo clasificado, ya que se lesionó Mary en la rodilla, puede ser grave. Machado también tuvo que salir por una lesión muscular. Andrea vio la roja, ya digo que el equipo sigue segundo. Y este era el mensaje de Cristina Oreiro a sus jugadoras al final de un partido en el que ganaron, pero le salió tan caro.
Sabemos lo que tenemos que hacer en todos los partidos. Se nos va a complicar, tengo que apretar los dientes también cuando toca, pero antes ya tengo un gol en mi marcador y salgo de aquí ganando, ¿vale? Y ahora a descansar, que es verdad que perdemos a 3 jugadoras, pero ganamos mucho más, ¿vale? Porque Mary no va a estar sola, ni ahora ni cuando sepa lo que le pasa, porque somos una familia, en lo bueno y en lo malo, ¿vale? Por Mary y por muchas más. ¡Vale!
Qué bonitas las palabras de Cristina Oreiro, la entrenadora del Viajes Interrías. Por último, con lo que tiene que ver con el mundo del fútbol, Álvaro, la selección galega va a jugar en el campo de Coia, en Vigo.
Sí, del 8 al 10 de diciembre, esa primera fase nacional ante Canarias y Aragón, y hasta con 10 jugadores convocados de los equipos de nuestra provincia, como son, por ejemplo, Jesús Varela de la Londras, Pablo Caraván del Estradense, Martín Sánchez y Cotilla también de la Rosa, Copa del Rápido, Diego Enjamio de la Rosa también, Martín Diz también del mismo equipo araucano, Félix Real de la Londras, Pablo Goite también de los de El Morrazo o Alex Rey de Rápido de Bouzas.
Pues os lo hemos contado gracias al patrocinio de Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Vamos con más titulares del fin de semana. En baloncesto, en Liga Femenina, el Celta cayó derrotado en el derbi ante el Ensino, que se disputó en Navia. Celta Zorca Recalvi 71, Ensino de Lugo 76. ¿Qué dijo Cristina Cantero?
Bueno, dijo que se compitió el partido, se peleó hasta el final, no se pudo remontar. Eso sí, el equipo sigue a una victoria de la permanencia, ve mejoría en las suyas.
Sí, pero no solo por el triunfo en Barcelona. Yo creo que en la SEU ya hicimos muchas cosas muy bien antes de poder conseguir la primera. Yo creo que estamos mejor, lo que pasa que es, nos sigue faltando más minutos de concentración. En Barcelona es verdad que el entrar en los últimos 2-3 minutos 5 arriba nos dio un punto de tranquilidad y de poder gestionar mejor. Hoy a partido igualado 2 abajo nos genera muchísima ansiedad y entonces empezamos a no escuchar y a no hacer los detalles. Hay que mejorarlo, estamos en ello. Voy apretando clavijas para intentar que nos salga, pero bueno, no está siendo fácil.
Además, en Liga Femenina 2, Grup Barna 54, Mariscos Antón Cortegada 51 y Mayectia 61, Arsil de Pontevedra 70. En Liga EVA, Boscos Salesianos 51, Marín Peixe Galego 90. Y en baloncesto, en silla de ruedas, Anfib 72, Vida Ideac de Bilbao 98.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Vamos a rescatar un corte de Nacho Moyano después de la derrota, Álvaro, de Balomán Cangas en Ogatañal, 25-27 frente a Bidasoa.
Ante un Bidasoa que segundo le compitió hasta el final, pero Nacho Moyano estaba contento porque el equipo mejoró y mucho la imagen que dio ante Puerto Sagunto.
Ahora mismo la sensación que tengo es un poco de enfado o de incomprensión, ¿no? Porque no soy capaz de entender por qué este equipo es capaz de hacer esto que ha hecho hoy, y de hacer cosas que debemos hacer otros días, ¿no? Yo creo desde luego que si este es el equipo que vamos a tener el resto del año, es que no tengo ni la más mínima duda.
Además, en la división de honor plata, Cisne 28, Alcobendas 27 y Valinox Novas 24, Alicante 35. Son cuartos los cineístas, décimos los de Orrosal. Y en balonmano femenino, una jugadora de Porriño, Paulina Bufor, está convocada en la lista definitiva para el Mundial. Así que sube la sintonía porque nos vamos. Contando en Fútbol Sala, ¿cómo le fue Álvaro a Pollo y a Marín?
Pues Marín logró una victoria de mucho mérito en Móstoles por 1-6 y Pollo desperdició una gran ventaja en el partido ante Futsi, empate a 5.
¿Y quién se llevó el Belarmin Alonso?
Jorge Puig en masculino y Uxía Pérez Bugarín en femenino.
Contado queda todo lo que teníamos. Gracias Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por estar al otro lado de la radio. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.